Bienvenidos al episodio 167 de Hablando Cripto.
Yo no creo que fuera malintencionada, pero yo creo que se columpiaron un poquitín y se les fue un poquitín de la mano.
Todo esto es a largo plazo, claro, chicos. Nosotros la llevamos holdeando desde hace tiempo, aumentando exposición.
Ostras, tenemos años, ¿eh?
Y ahí están, sin vender nada, acumulando poco a poco. Esta va a ser un próximo Matic. Y esto lo que se ve es un intento de vamos a acercarnos más a las regulaciones con Estados Unidos y evitar posibles problemas. Mira, yo viendo solo el mapa de liquidaciones, que lo tengo aquí delante, ahora estamos en una tregua y si cogiera una cascada de liquidaciones en corto, podría retroceder hasta los 46.000. Bienvenidos al episodio 167 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro, Cristian, de maravilla. Una semana chill, ¿no? Es decir, ¿sí? Bien. Hay mucho trabajo, pero controlado. El mercado un poco raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está un poco quiero y no puedo, puedo y no quiero.
Mira, voy a abrir la gráfica ahora mismo, mientras estamos grabando, aunque la miré, creo recordar que la miré ayer. Voy a basar mi análisis en Bitcoin, que ya sabéis que es la moneda prácticamente la única que mido y reviso. Si vemos el último mes, vemos una pequeña tendencia bajista, no nos vamos a engañar. Pero si miramos en el gráfico anual para verlo mejor, lo que estamos viendo es que estamos alcistas, pero vemos que estamos... Al menos, ostras, me siento como un analista trader, ¿eh? Lo que estoy viendo es que estamos en un canal pivotando, buscando techos y suelos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un canal entre los 60 y los 70 y no rompe zonas y se mantiene lateralizando, lo que se conoce como lateralización. Veremos hacia dónde va. Parece que pierde un poco de fuerza. Si vemos, ha tenido como 3 intentos de rebote y ahora el último rebote ya no ha tenido tanta fuerza como los anteriores. Pero bueno, basados un poco en lo que hablamos en el capítulo anterior, capítulo recomendadísimo para todos, el 166, en el cual hablamos del halving y nos posicionamos, creo, con bastantes causas y con bastantes fundamentos, un poco contra el mercado y contra una opinión quizás generalizada, aunque hay mucha gente que ya viene de otros ciclos y dice, oye, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Eso no lo sabemos todavía lo que va a pasar. Lo que sí que sabemos es que, bueno, después del halving, obviamente, no se ha disparado hacia arriba como la gente, quizás había gente que pensaba que pasaría. Esto ya nos pasó a nosotros. De hecho, en el anterior halving, en el 20, nos pasó de ¡buah, el halving! Pues no, porque normalmente el mercado esto ya lo descuenta y tarda más en efectuarse y en verse esos efectos. De hecho, a día de hoy yo creo que el halving está bastante descontado, ¿eh? Sí, no sé cómo lo ves tú esto.
Totalmente. Es un meme, hay un meme buenísimo que lo posteamos en Twitter, que si quien no nos siga en Twitter tiene el link en la descripción o en X, que representa totalmente, que ponía bloque 839.999, ahí con la cara mirando al ordenador. Bloque 840.000, celebrándolo. Bloque 840.001. Con la cara de ordenador fijada.
Correctamente.
Es muy bueno y es lo que representa. Es decir, la cosa es si es una distribución para luego seguir bajando o realmente está acumulando para luego volver a subir. Es ahí el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, estuvimos hablando un poquitín de Wyckoff, que es zonas de distribución, de acumulación, que eso es lo que no está claro. Nosotros sí que pensamos que es una zona de reacumulación, pero con posible algo de bajada y para luego volver a subir. Que de hecho tú y yo estamos hablando porque nosotros cuando grabamos el capítulo aún no había sucedido el halving y grabamos y estaba bastante más abajo. Y es decir, y me decías, joder, tío, decimos que va a bajar y coge justo y pum, velazo para arriba. Yo no, con calma, es decir... Yo creo que se entendió que hablamos un poquitín a medio plazo. Estamos hablando en términos en meses, ¿no? No estábamos hablando de qué va a pasar la semana que viene ni qué va a pasar ahora, porque al final ni Cristian, que ahora hay que cambiarle el nombre, ahora ya no es Cristian Vía, sino es Cristian AT, el analista técnico, es decir... Ni Cristian AT ni yo sabemos lo que va a suceder, y más nosotros que somos los más cuñados de todos.
No.
Pero esta semana... De cuñados va la cosa y traemos información fresquita.
Es decir, lo que está pasando en el mundo cripto.
Muy interesantes. Y el mundo cripto es una caja de sorpresas. Y bueno, os vamos a contar una anécdota que ha pasado esta semana, que ha sido muy comentada en nuestra comunidad de Discord, que es investores.club. Y vamos a hablar de HBAR. ¿vale? De Dera. Ya hemos hablado muchas veces, vino Manu de Kabila a hacer un capítulo entero explicando un poquitín qué era Hedera, cómo funcionaba, por qué puede ser una revolución.
Porque hay tantas empresas detrás probando esa blockchain en silencio, sin decir nada, tienen unos volúmenes descomunales a nivel empresarial, que van avanzando a paso de hormiguita, pero sin decir nada, ni alzar mucho revuelo hasta ahora, claro.
Claro, es decir, de hecho está Google, está LG, hay un montón, es decir, hay un montón tochas. ¿Qué sucede? El día 24, creo que no, el día 23, no recuerdo mal, sale una noticia de Hedera Fundación, ¿vale? Un tuit de Hedera Fundación, a ver, esperad que me lo ponga aquí y así lo tengo correcto, ¿vale? Sale un tuit de Hedera Fundación que obtuvo 3 millones de vistas, ¿vale? Con más de 3.200 retweets y 6.000 likes, que luego fue borrado, por cierto. Y decía que hoy iban a escribir historia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que con los RWA, los Real World Assets, iban a tokenizar acciones de las empresas, etcétera, etcétera, de BlackRock, ¿vale? Entonces, se asoció, por decirlo de alguna manera, era como daban a entender que Hedera, BlackRock y la empresa intermediaria que era Archax, iban a tokenizar Blar, ¿no? Por decirlo así a muy grosso modo. ¿Qué pasa?
Eso es brutal. El mercado coge eso y dice, oh, mama, lo que se viene, esta es la nueva blockchain.
Exacto. Y se pega un pompeo durísimo. Es decir, desde los 8 o 9 céntimos que estaba unos días antes, llega a un máximo un día después, más o menos, un día después, de 18 céntimos. De 9 a 18. Se sube un 100% del precio. Yo lo veía subir. Hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego ya me di cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Y de ser así, es algo muy gordo. Muy, muy gordo. Pero no. Esto es cripto, pero no. Entonces, ¿qué sucede? BlackRock contrata a la empresa Archax para que... BlackRock, sabéis que es inmensamente gigantesca y tiene no sé cuántos trillions de dólares en capitalización, assets, acciones de empresas, bienes raíces, tienen por todas las partes del mundo. Tiene de todo. Es la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, si no la más grande del mundo. Y esta empresa, evidentemente, subcontrata varias, muchísimas empresas, y una de las empresas que subcontrata es Archax. Y Archax sí que eligió a Hedera por cómo funciona, cómo trabajan, etcétera, seguridad, blockchain, etcétera, etcétera, para tokenizar X acciones, ¿vale? X acciones, X cosas, X assets, y seleccionó Hedera. Entonces, ¿qué pasa? Archax le dijo a BlackRock, oye, vamos a utilizar la blockchain de Hedera. Y dijeron, vale, bien. ¿Qué pasa? Achebar, Hedera, se subió un poquitín arriba y es como he hecho un partnership con BlackRock. Esto me recuerda un poquitín a las meme coins, a los estos, que es decir, oye, tengo un par... Que no me acuerdo que... era una cripto top 100 que dijo, no, es que tenemos... Lo anunciaron a bombo y platillo... Partnership con Amazon. Tenemos un partnership con Amazon para utilizar sus servicios, etcétera, etcétera. Y es que habían contratado a Amazon Web Services.
Tenían el servidor allí.
Sí. Y de esas hay muchas, y de Microsoft, y de no sé qué, y no sé cuántos.
Y alguna
no. Pero esta fue. Yo no creo que fuera malintencionada, ¿vale? Pero yo creo que se columpiaron un poquitín y se les fue un poquitín de la mano. Todo el mundo empezó a sacar pecho de HBAR. No, llevo mucho tiempo hablando de HBAR, mucho tiempo de HBAR. Es decir, hay mucha gente que está construyendo en HBAR. De hecho, nosotros tenemos una posición importante en HBAR. Es decir, bastante. Creo que es de las altcoins que más tenemos, si no me equivoco. Es decir, para que te hagas una idea. Entonces,
y es a largo plazo. Todo esto es a largo plazo, claro, chicos. Nosotros la llevamos holdeando desde hace tiempo, aumentando exposición.
Ya tenemos años,
Y ahí están, sin vender nada, acumulando poco a poco, y esta creemos que será una de esas que bueno, visto el rendimiento que ha tenido ahora en un momento, imagínate cuando más empresas se sumen al carro, esta va a ser un próximo Matic a la larga.
Sí, no, totalmente. Es decir, el máximo histórico creo que eran 50 céntimos, ahora está en 12, 11, más o menos ha corregido, ¿vale? Es decir, desde que luego
Obviamente.
se desmintió, se tuvo que salir BlackRock a decir, oye, oye, que nosotros no tenemos ningún partner y que nosotros hemos contratado a esta empresa y esta empresa ha contratado utiliza la red esta, pero
Bueno,
de
también,
ahí.
pero también es bueno porque han decidido de todas las que hay usar Hedera. Es decir, que en el fondo es muy bueno. Lo cortés no quita lo valiente. Sí que puede que haya
Total.
un poco de humo, pero sigue habiendo fuego dentro. Y es que lo van a usar con ellos. ¿Que no hay un partnership directo? No, pero tampoco se han opuesto y han dicho, no, no, esta blockchain, no. ¿Me entiendes? Es decir, poco a poco es, no, no, no tenemos ningún partner, pero vamos a usarlos. No estamos mal tampoco. Es decir, hay
No,
que
no,
ver, como
totalmente.
hace mucho tiempo que no usas esa expresión, pero no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque. Y
Sí,
es que
es que
bueno, porque habrá
el
otras
árbol lo
empresas que
tenemos
dirán,
aquí.
exacto, va a haber otras empresas que digan, oye, vamos a usar esa blockchain que están usando para RWA, están usando BlockRock, que es Hedera, pues vamos a usarla también. ¿Qué más está? Ah, que está LG, ah, que está este, que está el otro. Vamos a darle una oportunidad. Y así es como se empieza, hombre, Hedera es muy segura, el tipo de tecnología que tiene es muy disruptiva. Y eso, pues, puede ser que muchas empresas
Sí,
estén muy a favor.
está pensada al fin y al cabo para ese tipo de empresas, ¿eh? Es
Para,
decir,
claro.
no está pensada tampoco para el mainstream, para la gente normal y tal, sino está pensada para ambas, pero sobre todo para empresas para que puedan utilizar su tecnología y que se puedan beneficiar de
¿Dónde
ella.
está el cash?
Y bueno, ¿qué me traes tú, Cristian? ¿Me traes
Uy, uy, uy,
cositas?
uy, uy,
Yo
uy,
traigo más
uy,
cosas, ¿eh? Así
uy, uy, uy,
que.
la que de cosas que tengo que explicarte. ¿Por dónde quieres empezar? Vale, vamos a empezar por Binance. ¿Qué quieres? ¿Lo
Cuéntame el
malo o lo
chisme.
más malo? Lo más malo. Venga,
No.
lo más malo es nuestro amigo
Vale.
CZ.
Ah, sí.
Me da mucha pena.
¿Qué ha pasado?
Se lo quiere encargar en Estados Unidos. Tú sabes que él no podía salir de Estados Unidos y estaba allí, que no le dejaban salir por riesgo de fuga y que estaba siendo investigado por blanqueamiento de dinero, por no cumplir las leyes de Estados Unidos. Todo esto lo recordaréis que lo hemos hablado en el podcast. Pues bien, están intentando luchar para que no pase, pero hasta ahora se enfrentaba a una condena de 18 meses. Pero ¿sabes qué pasa? Que Estados Unidos le pide más de 3 años ahora. Más de 3 años. Podríamos ver a CZ en la cárcel, enmanillado allí, haciendo allí, pues no sé, Binance 2.0, no sé cómo le llamarían, pero
Con Sam, ¿no? Con el tío Sam.
con Sam, igual entre los dos sacan algo muy potente. Pero no, dicen que ha hecho acciones criminales y que debe pagar por ello y que se puede ir a la cárcel hasta 3 años. Ahora están. Y encima él se
¿Él
declaró
está
culpable, ¿eh?, de varios
allí en
delitos.
Estados Unidos o está en Dubái? Yo creo que está en Dubái, ¿no?
No lo tengo muy claro. El tema es que ha pasado 1 año y medio a 3 años de prisión que le piden. Entonces ahora están de juicios. Es decir, si está en Dubái va a tener que ir constantemente volando hacia Estados
Sí.
Unidos. Aunque tengo dudas de dónde está, o dónde lo dejarán estar.
Sí,
Pero bueno,
no, o no podía
básicamente,
salir de ahí, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien el
básicamente
tema.
está bastante comprometido en ese aspecto CZ. Es una pena el que ha sido nuestro icono durante tanto tiempo que ahora mismo esté en esta situación. Ya veremos si es verdad o no, o si hay. Quieren que haga un poco de cabeza de turco y pague un poco por no ir completamente alineado con el gobierno de Estados Unidos, que es una cosa que ahora Binance está intentando solucionar. Porque sabéis que pusieron de nuevo CEO, era pro regulación, pro con la Casa Blanca, de ir de la mano y evitar problemas de esta índole que han tenido. Pues ahora lo que está haciendo Binance ha cambiado de estrategia. Y está sacando todo de su fondo de emergencia, está convirtiendo un montón de fondos, todo a USDC. Solamente hay monedas por escoger, pero ha decidido que USDC es la stablecoin que respaldará por dólares americanos todo esto. ¿Y qué empresa? La empresa Circle, que tiene estrechos vínculos, obviamente, con Estados Unidos. Por lo cual, el fondo ese de emergencia que tenía Binance, el SAFU, el famoso meme de SAFU, Funds are safe, ¿no? Los fondos están a salvo, que tiene un fondo de emergencia para hackeos o para lo que pueda ser, ha cambiado el 100% de los activos que tenían por esto, por USDC. Y esto lo que se ve es un intento de vamos a acercarnos más a las regulaciones con Estados Unidos y evitar posibles problemas. Lo que vemos es que es básicamente es eso.
¿Tú lo
Que
ves
están.
así?
Yo lo veo así, que van a evitar movidas y se van a lanzar hacia. Vamos a buscar, no podemos perder el mercado de Estados Unidos, vamos a juntarlo todo hacia allí.
¿Yo sabes cómo lo veo?
¿Cómo lo ves tú?
¿Qué es lo que me recuerda totalmente? Pero vamos, es que lo veo y lo primero que me. Cuando vi esa noticia, lo primero que me vino a la cabeza. ¿Te acuerdas del CEO de Litecoin? Litecoin.
Sí.
2017. Diciembre de 2017. Litecoin, $326 por Litecoin. ¿Y qué hizo?
Se fue para abajo.
¿Qué hizo él? ¿No te acuerdas? Pero,
Que vendió todo, ¿no? Antes de que cayera.
Exacto. En el ATH, en el máximo, dijo: oye, para que veáis lo buen CEO que soy y lo bien al buen fondo que tengo, voy a vender todos mis Litecoins, todos, y para que mis acciones no sean involucradas en el precio. Todo en. No, de un peo. Porque había mucha
Había
liquidez,
mucha
había
presión
mucho
de
tal,
compra, claro.
pero vendió arriba del todo y luego ya se fue para abajo. Fue cayendo, 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 cayendo y bueno, hasta en
Bueno, han
60,
vendido
70,
todo, no
80
solo han
dólares.
vendido sus estables, también han vendido Bitcoin, han vendido Ethereum, es decir, podría ser que lo que tú dices se pueda respaldar por allí. Espero que no, Óscar, porque no me gustaría que Binance, con toda la posible información y gente que tienen trabajando, digan, oye, esto vamos a hacer una corrección descomunal, no podemos vernos afectados así, vamos a pasarlo todo a estables. Podría ser, es una opción. También
Y luego
recordemos que ya.
que estén lanzando launch pool cada 3 días, lanzamientos cada 3 días, que el efecto Binance ya no existe. Si ya no existe el efecto Binance, ya no existe ningún efecto exchange. Ninguno,
Es que
cero.
estamos en un momento del mercado muy extraño, tío.
Pero
Binance
es
estuvo
que,
un
no
líder
sé, yo
absoluto.
veo una cosa aquí, veo otra cosa aquí, veo otra cosa aquí. Y yo digo, intento hilar. Uno, dos, tres, cuatro. Y no sé, es que no sé. Igual que antes lo teníamos tan claros hace 6 meses, 7 meses, un año que iba a subir, que era cuestión de tiempo, cuando todo estaba mal. Ahora ya no sé hasta qué punto va a subir, si esto va a ser un ciclo diferente.
Mira, yo viendo solo el mapa de liquidaciones, que lo tengo aquí delante, que tenemos un bot en la comunidad que nos lo va enviando para recordarlo, ahora estamos en una tregua, ¿vale? Por igual, donde las primeras liquidaciones en corto empiezan en los 61 más o menos, hay muy poco volumen, entre 60 y 58 la cosa empieza a aumentar, y si cogiera una cascada de liquidaciones en corto, podría retroceder hasta los 46.000, ¿vale? Y en cambio, lo mismo al revés, están más lejos las liquidaciones de los longs, pero empezarían sobre los 68 a liquidar, bueno, te lo acabo de decir al revés, ¿no? Empezarían a liquidar mucho más y donde tenemos el mayor volumen de liquidaciones, de estos que se han posicionado en corto, antes en el largo lo he dicho al revés, estaríamos que nos catapultaría directamente entre los 80 y los 81, entre 78 y 81.000. Ahora bien, viendo cómo está el mercado. Viendo que tenemos allí que Estados Unidos están con la inflación que no la acaban de controlar del todo como ellos querrían, viendo las guerras, viendo todo, no parece que los inversores ahora mismo estén en el mejor momento para lanzar una bullrun de estas características. Todo está manipulado, todo está manipulado. Ahora, tenemos que pensar como ellos, ¿cuál creéis que va a ser su próximo paso? Ahora ya hay dinero institucional de por medio. Ahora la cosa está cambiando y también se está regulando más, porque ha sido entrar los ETFs, ha subido, se ha descontado el halving y ahora está como lateralizando. Recordemos que prácticamente no están ofreciendo todavía al consumidor final estos ETFs. Hay muchos, no recuerdo ahora cuál, Vanguard, ¿no era Vanguard que dijo que ellos no iban a ofrecer los ETFs? Creo
No,
que
no
era Vanguard
recuerdo.
que dijo, nosotros lo de Bitcoin no lo vamos a hacer. Y el CEO dijo, por encima de mi cadáver, esto no va a ser, no sé qué. 3 semanas más tarde envió un comunicado diciendo que, bueno, que se apartaba de la empresa y dejaba que otro tomara el camino. Es decir, que ahí se lo debieron cargar inmensamente por esa decisión y la de comisiones que debieron dejar de ganar con eso. Ahora bien, ¿puede ser un retroceso de esta índole? Podría ser. Yo no sé hasta qué punto va a bajar o lo van a dejar bajar, que haya tanta presión de venta, no tendría sentido alguno, pero que va a acabar subiendo más, yo sigo sin dudas, Óscar.
Eso no lo dudamos, eso no lo dudamos. A largo plazo no lo dudo. Mi pregunta es corto plazo. Corto plazo, seamos específicos. De aquí a octubre, noviembre, febrero, 8 meses, 9 meses, 10 meses. No lo sé, es que está todo muy...
Basándome en el histórico de otros años, sin tener en cuenta que han interrumpido los ETFs, sin tener eso en cuenta, debería bajar. Debería bajar y después empezar a subir de forma limpia. Ahora bien, con los ETFs de por medio la cosa puede cambiar. Es la primera vez que nos encontramos con algo así. No se puede comparar con nada que haya pasado en otros ciclos de sí, porque no sé quién está mirando, no sé. No, 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 no tiene nada que ver. Ahora tenemos a un montón de ETFs que están de forma regulada operando con Bitcoin. Ahí. ¿Cómo vamos a avanzar a partir de allí? No lo sé. Si a partir de ahora se nos han acabado estas subidas y va a estar todo mucho más lento, podría ser, pero no lo sé. Yo creo que cuando
Lo que tenemos que
empiece.
tener claro es que la entrada de los ETF significa una cosa sobre todo, ¿vale? Es Liquidez. Sería la palabra a asimilar es liquidez. Y conforme vaya entrando más liquidez, como dice Cristian, va a llegar un momento que se va a hacer todo más estable. Es decir, no
Claro.
van a haber esas subidas, esas bajadas tan locas, que aún así las habrá. Es decir, que tenéis el claro ejemplo, que no sé si lo habrás visto lo de esta semana, lo de Meta. Salieron los resultados y fueron unos resultados. Bueno, no fueron malos, tampoco fueron buenos, pero cogió la acción y lo hacen aftermarket, es decir, después, after party, como le dicen, o después de mercado, cuando ya está cerrado, y con el mercado cerrado cayó un 15%, tío. 200 mil millones de capitalización por los aires. Es
Es que
decir.
está el mercado en general muy revolucionado, muy revuelto. No nos olvidemos que corrija no es malo. En un año llevamos un 120 o un 130% de subida solo en Bitcoin. Es decir, a ver, en el último año tú miras en CoinMarketCap y te lo marca. Último año más 130%. Seamos
Está ahí.
coherentes, nada sube eternamente y no estamos en una situación boyante de buah, el mundo está prosperando, está evolucionando. No estamos en ese punto. Hay un montón de problemas en cualquier país donde vayas, tienen sus pequeños problemas, pero tenemos problemas a lo grande también. Tenemos dos guerras abiertas ahora que nos causan más revuelo a Occidente que hasta ahora igual eran en países asiáticos o que
Muy
la gente no
lejanos.
tenía tan en cuenta. Queda muy lejano y esto como que queda muy cerca, ¿no? Que esto está a las puertas de aquí. Entonces hay que, no lo sé, no lo sé. Veremos qué pasa. Yo creo, como hemos comentado en otros capítulos, que las elecciones de Estados Unidos pueden ser un enclave perfecto y decisivo hacia dónde nos vamos, hacia dónde continúan las políticas monetarias que tenemos ahora mismo. Y eso va a hacer y va a influir en que todo el mercado cripto vaya, tome una decisión o tome otra. Y con esto yo quiero decir que felicidades a todos los que habéis ido entrando. Porque estáis ya posicionados, pero no nos olvidemos de lo más importante, hacer un DCA para estar prevenidos de cualquier cosa que pueda pasar. Que sube, tú vas ampliando exposición, que baja, vas ampliando exposición. Sea como sea, siempre vas a tener una media más ponderada que si entras todo de golpe en un momento dado. Y ese es el mindset que tenéis que quedaros. ¿Creo que Bitcoin va a subir? Sí. ¿Estoy seguro que estoy entrando al mejor momento? No. ¿Qué puedo hacer? Entrar de forma ponderada. Reduces mucho el riesgo.
Totalmente. Y para poder entrar, tenéis a nuestros patrocinadores del canal, nuestros amigos de Bit2Me, que podéis hacer vuestras compras de criptomonedas sin ningún tipo de problema. Empresa regulada en España, 100% legal, sin ningún tipo de problema. Y si lo hacéis con el link de la descripción, os ayudáis indirectamente al canal, ya que no tenemos publicidad por ningún lado, solamente a nuestro sponsor. Y os
Correcto.
regalan 15 euritos de Bitcoin si lo hacéis con nuestro link.
O
Compras superiores a más de 105 euros de una sola
de
vez.
una sola. Pero aquí una cosa, también tenemos la doble promoción, os lo vamos a poner también abajo, en Ethereum. ¿Y por qué te digo en Ethereum? Porque hemos visto lo que ha pasado con los ETFs de Bitcoin, pero es que están pendientes de ser aprobados o rechazados los ETFs de Ethereum.
Ostras, ahora que dices eso, ¿has visto la ballena que lleva como, ostras, no voy a decir cantidades porque me las estaría inventando, pero que lleva como 2 meses comprando Ethereum como si se acabara el mundo? Lleva, pero cantidades muy, muy locas. Y, bueno, sí, esa, ¿vale? Y luego está ahora tendría que revisarlo en un momento, que es la otra. Yo digo, estábamos hablando de las puntadas sin hilo, ¿vale? De decir, oye, esto sí, esto sí, esto así. Y hay una wallet de Bitcoin que lleva desde 2022 comprando 100 Bitcoins diarios. 100 Bitcoins todos los días. Y estaba posicionada dentro de las 100 primeras. Y ahora, cuando sigamos hablando, voy a revisar en qué estado está actualmente, porque tenía 62.000 bitcoins y hubo un movimiento muy interesante últimamente.
Qué
Así
bestia.
que
Pues
cuéntame lo de los ETFs
lo que yo
de
te
Ethereum y
estaba
lo miro.
comentando de los ETFs de Ethereum es que la SEC de momento no dice nada de nada, no, ni que sí ni que no. Tienen hasta el 23 de mayo para decir si lo aprueban o no. ¿De acuerdo? Y esto, claro, esto es algo interesante. Tenemos, por un lado, que los ETFs de Ethereum en Hong Kong, que ya se han aprobado, están metiendo presión en Estados Unidos de, a veces os vais a quedar sin una parte del pastel o vamos a ir ganándoos terreno hasta que llegue este día. Y entonces aquí lo que tenemos que, bueno, hay gente que lo ha solicitado ya, ¿eh? No, no es solo una empresa, algún loco que diga vamos a juntar dinero y tal. Hablamos de Grayscale, hablamos de Fidelity, hablamos de Bitwise, que por cierto, Bitwise hacen unos informes buenísimos. Os recomiendo que os los leáis porque valen mucho la pena. Y entonces, ¿qué tenemos aquí ahora mismo? Tenemos que estos ETFs no dicen nada. Se están quedando completamente en silencio. ¿Esto cómo se está interpretando el mercado? Ojo. Ojo, porque hay alguien que ya está decidiendo posicionarse, que es como la ballena que tú comentas, y está comprando cantidades descomunales de Ethereum, que si viene y se aprueba un ETF de Ethereum, pues podríamos verlo. No sé si ya tan rápido esos famosos 10.000, no lo creo, pero sí que estuviera otra vez en 4 o 5.000, no sería nada descabellado. Eso es interesante, tener una posición en Ethereum, y ahí vuelve nuestra estrategia maestra que os regalamos gratis, que es el 80% del portfolio, intenta tenerlo en Bitcoin y Ethereum, haciendo DCA, de Dollar Cost Average, de forma constante, y a la larga, esta estrategia hasta el día de hoy nunca ha fallado. Esto es nuestra recomendación del día de hoy. ¿Lo has encontrado, Óscar, o qué?
Sí. Está viendo que cuando más había hecho algún movimiento de estos raros, ¿vale? Y ha estado comprando 100 bitcoins de promedio diario, ¿vale? Y sí que es verdad que ahora ha parado, lleva unos días parado, no ha comprado y ha retirado 1.000 bitcoins. Oh. Entonces, sí
a
que
ver
es verdad.
Si este sabe algo.
¿Sabe algo? ¿No sabe algo? Habría que ver otras fechas, ¿vale? Esto, como sabéis, no lo hemos preparado, como siempre, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido retiros otros días, ¿vale? La cuestión es que lleva desde noviembre comprando desde noviembre del 22 y acumula 60 y, a día de hoy 61.052 bitcoins en total. Entonces, sí que es verdad que ha hecho retiros, ¿vale? De unas cantidades similares para que no crear FUD del todo. Claro. Estamos hablando del 9 de marzo. No sé qué. Mira, ¿tienes la gráfica abierta? Vamos a verlo juntos, ¿va?
No, lo acabo de cerrar.
Pues ábrela. El 9 de marzo retiró, entre el 7 y el 9 de marzo, retiró 1.000 bitcoins, a ver qué es lo que sucedió allí, a un precio de 68.000.
Ah, 9 de marzo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el
9
de
tengo el
marzo.
Precio, tengo yo el precio aquí, 60, a 68.000, retiró. Luego hizo otro retiro aquí de 570 bitcoins en 48.000.
Pues mira, después del 9 de marzo subió durante los siguientes días hasta llegar al 14 de marzo, que llegó a 73.000, y después empezó a dumpear el precio, llegando a un mínimo por aquellas fechas, que ya fue el 20 de marzo, que llegó a 61.000. 61.000.
Sí, tiene un mira, por ejemplo, el 2 de enero, ¿vale? Vendió en 45.000 y luego estuvo comprando en 43, 43, 43, 43, 43 y luego ya volvió a subir. 46, 42,
correcto.
41, 40,
No tiene mal
48.
Track record, ¿eh?
No, y luego tiene, mira, tiene otra que vendió en 48.000 y subía 51, 51, 51, 51, 51, 51. Esta sí que se subió para arriba todas. No sé, es curioso, pero siempre que vende, luego sube. Ahora vendió en 66.000 y ahora veremos a ver qué es lo que hace. Pero claro, es que como
va.
Es tanto dinero, tío, es que es tantísima pasta porque ha estado comprando como loco, es decir.
Aquí otra cosa que tenemos en Bitcoin que ya está activado después del halving son los runes de Bitcoin, las runas de Bitcoin, que muchos habréis quizás escuchado sobre ellos, pero no tengáis muy claro qué significan. Y no es que hablemos de nada así rollo celta o azteca, de una runa, que tenemos aquí a Gandalf con monedas y tal. No, las runas de Bitcoin es un protocolo, ¿vale? Es un protocolo que permite crear tokens no fungibles directamente en la blockchain de Bitcoin. Y diréis, ostras, los BRC20. Correcto, es muy parecido, ¿vale? Esto lo que permite a un desarrollador y a un usuario es generar una stablecoin o una meme coin en la blockchain directamente de Bitcoin, ¿vale? Esto, claro, lo podemos entender que son como mini bitcoins, pero que tienen características especiales, porque a diferencia, una runa de Bitcoin, a diferencia de un Bitcoin, puede representar todavía partes divisibles más pequeñitas. ¿Vale? Una runa se puede fraccionar todavía mucho más. Y lo que buscan es que sea más eficiente y todo, aunque ya veremos, no tengo mucha información al respecto de cómo va a acabar degenerando eso, porque yo estoy un poquito en contra de los ordinals, como ya sabes, porque congestiona la red y esta red no es para esto, pero bueno, quiero lanzar un poquito más esto. Que paralelamente con eso del halving, han empezado a hacer subastas de los sats, ¿cómo les llaman? ¿Sats legendarios? No. Los primeros satoshis que salen después del halving es como que son los especiales, ¿eh? Y hay algunos que hacen pujas millonarias por ellos. Es como un artículo de coleccionismo.
Tienes todo su sentido, tiene toda su lógica.
Bueno,
Qué
es como
guay.
Un Picasso, pues este fue el primer Bitcoin después del primer bloque de no sé qué, de tal. Y así están, ya están haciendo pujas ahora mismo con
Ya
eso.
es de lleno total esto. Y pues mira, tú has estado hablando de CZ. Y hablando de CZ y de la justicia de Estados Unidos, esta
Están
semana
fuertes.
Hemos conocido una cosa que para algunos es triste, para otros les gustará, pero es un ataque a Bitcoin y un ataque, aunque parezca algo simple, algo que no sea muy, una noticia que no sea muy relevante, ha afectado al precio de Bitcoin. Hemos visto correcciones esta semana y van relacionadas a ella, y es que han detenido a los CEOs y a los fundadores de la billetera Samurai Wallet, ¿vale?
Que mucha
¿Por
gente la
qué?
usaba esta billetera.
Sí, nuestro amigo Stark, seguro que ya lo he visto tuiteando, que era uno de ellos. Pues nada, la cuestión es que esta billetera Samurai era el es, era, no, es, porque está restringida en Estados Unidos realmente, aún es funcional, de momento. Si veis su web, sale
Ah,
los
da
logos
miedo
estos
entrar allí.
de, sí, los logos de Estados Unidos, del Departamento de Justicia tiene esta web,
¿Y
¿vale?
por qué?
Pues la
¿Por qué los
cuestión,
han detenido si no han
pues
hecho?
sí, no, así, brevemente, esta billetera lo que hacía era la billetera más privada, eran de las más privadas. Lo que hacían era como combinar los bitcoins de la gente, mixerizarlos, es decir, como un
Un
mixer, ¿no? Que
mixer
le
de toda
llaman.
la vida.
Exacto, entonces
Está
los combinaban,
prohibidísimo.
entraban las entradas y salidas, y entonces no sabías de quién era, ni hacia dónde iba, ni por qué, ¿vale?
Esto
Entonces,
recordará a lo mismo que Tornado Cash,
sí,
pero de
similar.
Bitcoin.
Exacto. Similar, bastante similar. Y lo que han hecho es detener a los fundadores. Uno de ellos se llama William Hill, que me ha parecido curioso. Y digo, ¿no hay una casa de apuestas que se llama así?
Sí, pero no creo que sea él.
No, no, imagino que no. Pero bueno, les han detenido y les piden 25 años de cárcel por haber creado el código. Es decir, es un poco heavy. Y bueno, es una herramienta de privacidad más que se pierde para los que sean más anarquistas cripto, estilo Stark, estilo Christian. Yo no soy tan anarquista, en parte sí, más capitalista a lo mejor, neoliberal, como queramos llamarlo. Y nada, es una triste noticia que realmente nos ha afectado en la parte económica porque ha habido una corrección y ya veremos a ver por dónde sale el sol, ¿no,
Claro,
Christian?
aquí la declaración que ellos hacen es que ejecutó más de 2.000 millones en transacciones ilegales,
Sí.
según Estados Unidos, y facilitó que más de 100 millones de transacciones fueran de lavado de dinero directamente, que procedían de la dark web, y dicen, como Silk Road e Hydra Market. Ya los meten ahí, venga, al lado de Ross Ulbricht, allí van a estar con él.
Pero claro, están diciendo, yo es que eso no lo quiero ni mencionar porque me parece una absurdez tan sumamente legendaria, porque creo que Samurai Wallet está desde 2018 y
Es que ya no
Silk Road,
estaba
¿cuánto
Silk.
tiempo hay? Claro, es decir, es que
Ya
no
no
tiene.
estaba. Pero bueno, lo meten en el mismo paquete. Dicen, no, no, esto todo de la dark web. Es como ellos. Es como lo mismo que como Silk o como Tornado Cash. Gente muy mala. Y hacen esquemas y protocolos para defraudar. No, no, no defraudan a nadie, pero cada uno es libre de usar Bitcoin, que es de forma descentralizada y no debería obedecer a ningún gobierno, de la forma que crea conveniente. No pueden ir ellos ahí ahora. Pero bueno, al
¿Qué
final,
poco
¿sabes
le
cuál es la
queda a eso,
solución?
eh?
Mira, mira, con todo esto, ¿sabes lo que consiguen? Que los equipos de desarrollo sean, no se doxeen, que nadie diga quién es, como esos de Satoshi Dex, que digan, no, no, yo para qué voy a desvelar mi identidad. Si viendo al último que lo hizo, míralo cómo acabo, que acabo en la cárcel, yo no pienso hacer nada. Que me pillen, que me encuentren, deben ir con VPNs, con proxies, deben ir cargadísimos para que no los puedan encontrar. Vamos a desarrollar para todo el mundo, pero sin que la gente pueda identificarnos, porque no queremos acabar en la cárcel, por ayudar y contribuir, aunque eso signifique a veces ir contra un gobierno en concreto u otro. O sea, ahí entra donde entra la revolución y donde te tachan de malo.
Pues al final con las criptomonedas va a pasar como los bancos vamos a tener nuestras propias billeteras y entonces van a estar más controlado que controlado. Vas a tener, de hecho, Revolut ya lo hace, N26 creo que ya tiene algo similar, no sé si es con un sintético o con la criptomoneda directamente, pero yo creo que no va a tardar más de un año. Es decir, un año, año y medio ya lo vamos a ver en tu cuenta del BBVA, del Santander, del banco que sea. Vais a tener esa opción y de poder hacer vuestro staking o vuestro earn en vuestro propio banco.
Mira, en parte ojalá, porque no todo el mundo está preparado para tener su dinero autocustodiado. Entonces, quien no quiera
Totalmente.
realizar el autocustodio puede delegar esa responsabilidad en un banco con todas las legalidades y con todo de forma legal para tener esa seguridad y saber que sus fondos están protegidos porque es el banco quien los protege. Y simplemente lo que harán será tenerlo en cold wallets dentro de ¿cómo se llaman? De cajas fuertes o de cómo se llaman esas típicas puertas redondas que tienen allí, de vaults, no sé cómo se llaman en
Sí.
español ahora. Esas cajas fuertes que
Bóvedas.
son habitadas, bóvedas, en esas bóvedas de seguridad, exactamente. Pero para quien le
Sin conexión a
interese,
internet. Exacto, en un ordenador que nunca super... se ha conectado.
Usando Linux. Exacto. Madre mía. Tenemos pues una nada, semana chicos. Movida, ¿eh? No, no es por nada, pero es movida, pero no son tantas las buenas noticias como nos gustaría.
No, pero bueno, iremos viendo por dónde sale el sol. Así que nada, chicos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Si os ha gustado este capítulo, dejaros vuestro like, vuestras 5 estrellitas, que nos ayudáis. Es totalmente gratis para vosotros y a nosotros nos ayudáis a seguir creciendo. Así que sin más, Cristian, no sé si quieres añadir alguna cosita más.
Todo perfecto.
Pues nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.